A hablar del tema a Bernardo, Paulo Bernardo, que es el director de Relaciones Institucionales del Observatorio Socioeconómico de la UCALP, la Universidad Católica de La Plata. Vamos a hablar sobre este relevamiento que realizaron sobre la pobreza. Bernardo, buen día. Somos Ale Vidart y Fabián Devesa. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día para ustedes y toda la audiencia. Gracias por llamar.
Bueno, ¿cuánto tiempo se trabaja en la actualización de esto? Que ustedes lo hacen habitualmente, lo hacen anualmente, mensualmente. ¿Qué tiempo toman para analizarlo, para elaborarlo?
Bueno, este ya es el tercer relevamiento que venimos haciendo en el Gran La Plata. Específicamente estos datos son del año pasado. Uh-huh. Se hizo durante los meses de septiembre, noviembre. Los formatos y los meses de medición van cambiando. El último año fue, como te decía, de septiembre a noviembre. Y se relevaron el 100% de los asentamientos del Gran La Plata, que arroja este resultado, 260 asentamientos en el Gran La Plata. La Plata específicamente concentra el 80% de los asentamientos. Uh-huh. Y en estos asentamientos viven 50.000 familias, como bien decías al principio. Uh-huh. Y hay 16.000 chicos de 0 a 4 años viviendo en barrios precarios en este momento.
Wow, 50.000 familias, esto multiplicado por, no sé, 5 o 6 integrantes, ¿eh? Es una cifra altísima, verdaderamente. Gente que uno imagina cuando entra a ver las condiciones en las que viven, por ahí sin acceso a los servicios públicos, sin agua potable, carencias de todo tipo que, bueno, hacen aún que sea mucho más dramático el informe, ¿verdad?
Totalmente, nosotros relevamos más de 25 variables. Uh-huh. Que tienen que ver con hábitat, que tienen que ver con integración, que tienen que ver con salud y bienestar. Entre ellas, por ejemplo, tenemos que 9 de cada 10 asentamientos no tiene acceso a cloacas, con el impacto que eso tiene en la salud. 6 de cada 10 no tiene almacenamiento de agua, es decir, no tiene reservorio de agua, con lo que tiene que ver también con la salud, pero también con las exigencias de esta pandemia. 8 de cada 10 no tiene acceso formal a la red de gas. Bueno, ahora en etapa obviamente de frío, esto repercute muchísimo en la vida de cada uno de ellos. 5 de cada 10, por ejemplo, no tiene presencia de luminaria en la calle. Lo mismo con el acceso formal a la energía eléctrica, que es muy precaria, por lo cual muchos no pueden tener, por ejemplo, 2 artefactos prendidos al mismo tiempo. 4 de cada 10 no tienen la calle principal asfaltada, con lo que significa, por ejemplo, el acceso a un remis, el acceso a la ambulancia, el acceso a la entrada del barrio, básicamente. Uh-huh, uh-huh. 8 de cada 10 tiene presencia alta de basura, en muchos casos con presencia de microbasurales. Lo mismo el tema de salud. También este año lo que hemos incorporado como novedad, porque cada año vamos incorporando nuevas variables, tuvo que ver con la conectividad. En un año atravesado básicamente por la conectividad, 3 de cada 10 tienen conexión irregular o nula de Wi-Fi. Ahí nosotros testeábamos y analizábamos con distintos programas el nivel de acceso a datos, digamos, en la carga y la descarga de información. Bueno, 3 de cada 10 asentamientos de Gran La Plata, uh-huh, el nivel de carga y descarga de datos es muy baja, con lo cual imposibilita, por ejemplo, que tengan conectividad. Bueno, todo esto sumado, por supuesto, a las falencias estructurales, como te decía recién: agua, cloaca, luz, luminaria, calles, material de la vivienda. Todo eso es relevado y eso después nos arroja un indicador que es justamente el resultado que estamos dando, que 9 de cada 10 asentamientos requieren mayor grado de integración y desarrollo. Es decir, el concepto de esta integración y desarrollo tiene que ver con la cantidad de servicios que tiene cada uno de los asentamientos. Bueno, hay 9 de cada 10 que cumplen, digamos, con lo mínimo necesario, digamos. Estamos hablando de que apenas tienen 2 servicios o menos de 2 servicios, con lo cual la situación en esos asentamientos es realmente grave. 7 de estos asentamientos...
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Fabián Devesa, disculpame, cerrá si querés la idea, te quería hacer una pregunta.
Sí, no, te decía que de estos 9 de cada 10 requieren mayor grado de integración, 7 de lo requieren de manera urgente.
Uh-huh. Ustedes, digamos, lo vienen haciendo desde hace años y seguramente le llega a las autoridades nacionales, provinciales, municipales. ¿Han visto que comporta algún cambio cuando ustedes les muestran esto? Digamos, las autoridades actúan, hacen algo, ¿Se ve alguna intervención del Estado para tratar de revertir, mejorar, modificar este escenario?
Mira, en muchos casos sí, los datos nosotros los hemos publicado, los compartimos, hemos tenido cantidad de reuniones con organismos públicos, privados. En algunos casos ha habido cambios, por ejemplo, te decía recién, en el caso de la luminaria o en el caso de la basura, cada vez que nosotros ponemos sobre la mesa esta cuestión, hay intervenciones por parte de los municipios. También se han elaborado programas en conjunto con algunos de estos municipios de Gran La Plata, por ejemplo, en materia de salud. Nosotros siempre decimos que nuestro lema es medir para generar acción, hacer medir para que esto después sea traducido en políticas públicas. Por supuesto, lo estructural, lo profundo, lo que tiene que ver con agua, lo que tiene que ver con cloaca, lo que tiene que ver realmente con, por ahí, con lo más profundo, bueno, no hay ese nivel de intervención que se necesita, los planes a largo plazo, inversiones a largo plazo. Estamos hablando de, insisto, 260 asentamientos, de los cuales la mayoría requiere de una intervención urgente, y estamos hablando de falencias estructurales. Estamos hablando de cloaca, de agua, de luminaria. Por ahí sí, las variables más coyunturales o las variables más blandas, por así decirlo, sí vemos que hay cambios. Sin embargo, lo que tiene que ver con programas de largo plazo, con inversiones importantes, bueno, en eso todavía estamos viendo que estamos muy atrás.
Sí, y por otra parte, ustedes vieron que el escenario de la pandemia, la cuarentena y la crisis que desató todo esto, ¿aumentó, incrementó, modificó alguno en algo el comportamiento de lo que son los asentamientos, sobre todo en la zona donde ustedes estudian?
Sí, totalmente. Por eso, como decía al principio, nosotros hicimos este relevamiento justo en la época de pandemia. Por eso el indicador, este año tiene el indicador, se llama Indicador de Integración y Desarrollo en Época de Pandemia, y donde además lo atravesamos, todas las variables que quisimos relevar, que quisimos mostrar, todas fueron atravesadas obviamente por la pandemia. No es lo mismo haber atravesado o estar atravesando en este momento la pandemia con agua o sin agua, no es lo mismo atravesarlo con luz o sin luz, sí. No es lo mismo atravesarla con conectividad o sin conectividad.
Iba a decir eso, el último punto, perdón que me detenga, Fabi, también, ¿no? Cuando uno analiza todas estas variables, cuando hablamos de las clases, por ejemplo, cuando hablamos de la presencialidad o no, de la virtualidad, el tema de la conectividad, estos pibes han perdido el año de una forma, el año y el año anterior también, ¿no? Estos son verdaderamente las caras de las desigualdades, de por qué algunos sufren menos esta pandemia y otros la sufren mucho más, ¿no? Este es el análisis que hay que hacer, claro.
Totalmente, y además no solamente la conectividad, sino las condiciones del hogar. Estamos hablando de casas precarias, de madera o algunas de material, pero muy precarias, sin ventanas, donde muchos hay una sola habitación, comparten camas, digamos, es una situación realmente compleja, con lo cual es por eso decimos es integral y el análisis es multidimensional. Uh-huh. Por eso también analizamos la distancia del acceso a una sala de salud o la distancia a las escuelas, la distancia a una iglesia, la distancia a un comedor, la presencia de los clubes. Bueno, todo hace en definitiva a la vida, y por supuesto todas estas variables han sido atravesadas por este nuevo contexto que estamos viviendo. Insisto, no es lo mismo atravesar una pandemia en un asentamiento que atravesarlo en el centro de la ciudad. Por supuesto no es lo mismo, a ellos les impacta mucho más, como si fuese posible imaginar algún grado mayor de desigualdad.
¿Ustedes ven en este trato que tienen, en esta relación que han construido con los habitantes, porque por supuesto deben hacer encuestas, tomar contacto con ellos, que sienten, como se decía el año pasado, que esta gestión, este gobierno que asumió hace 2 años casi, es más proclive a promover este tipo de situaciones que otros? Digamos, ¿eso lo percibe la gente o directamente el que hace uso de este tipo de situaciones? Es decir, el que va a tomar un terreno lo hace más allá de cualquier contexto político.
Mirá, la situación es estructural, digamos, estamos hablando de 260, hay un aumento, todos los años vemos aumento de asentamientos o un efecto sinceramiento en las bases oficiales. Nosotros cuando arrancamos a medir teníamos en 2018 160 asentamientos, después vemos un efecto sinceramiento en los organismos nacionales que, bueno, ya establecen que en Gran La Plata había 240, en el último tiempo vimos 20 tomas o 20 nuevos barrios que se han creado, básicamente, pero de nuestro contacto nosotros no hacemos encuestas intrahogares. Sí, lo que tenemos es mucho contacto con los curas de barrios, sí tenemos mucho contacto con Cáritas, con obviamente toda la gente que trabaja en los distintos barrios, y obviamente cuentan la realidad. Pero esto no es coyuntural, esto es estructural. Nosotros tenemos niveles de pobreza altísimos que no fueron de la noche a la mañana. Por supuesto, la pandemia ha profundizado esta situación, pero esto viene de hace mucho tiempo. Hay barrios, digamos, gente que nació, que tiene sus abuelos en asentamientos, por lo cual no es algo coyuntural, lo tenemos que entender así. Es algo mucho más profundo y más estructural que simplemente el día de hoy, nada más.
Ha sido un gusto hablar con vos, verdaderamente. Bueno, vamos a volver, naturalmente, cada vez que se actualice esta información, a seguir trabajando, y ojalá que esto se pueda revertir, que es el deseo de todos, ¿no? De ustedes que lo hacen, nosotros que lo vemos desde afuera, y de la gente que padece esta situación. Te mandamos un abrazo, Pablo.
Muchas gracias, gracias por mostrar estos datos, por comentarlos. Sobre todo nosotros decimos que Medir para Generar Acción también tiene una pata en comunicación, porque nosotros no podemos seguir guiándonos por las estrellas, sino necesitamos un GPS, y me parece que ese es el rumbo del cambio. Gracias por difundir estos datos.
Abrazo grande.